Y hoy nuestra mesa de autónomas está francamente disminuida porque tenemos por un lado a Miguel un poco malito y por otro lado a Gloria ejerciendo su papel de autónoma con reuniones, como obedece, con lo cual vamos a saludar a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, que sí está con nosotros. Celia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. O sea, que tenemos el programa para nosotros.
Hoy tú y yo mano a mano aquí, Celia. Vamos a ir completando todas las novedades, que está todavía todo esto muy parado. A pesar de que hemos vuelto ya hace algún tiempo de las vacaciones, no sé si tú tienes esa misma sensación que yo. Y no solamente en el mundo autónomo, en el mundo del empleo por cuenta ajena pasa tres cuartos de lo mismo, que va parece la cosa como demasiado lenta.
Sí, sí, totalmente. Y de hecho lo que estamos viendo es, independientemente de que efectivamente no hay actividad legislativa ni gubernamental, y eso también a las organizaciones pues nos afecta de forma directa, pero es cierto que estamos viendo un parón desde el punto de vista, por ejemplo, de las consultas, etcétera. Tenemos muchos autónomos que nos da un poco de miedo, que nos están preguntando por el cese de actividad y por muchas cuestiones relacionadas por el cese de actividad, pero yo creo que ese bajón generalizado viene la incertidumbre de lo que pasará en los próximos meses y como que nos está costando arrancar. Ya. Y lo estamos viendo en todos los sitios.
Sí, esa es la sensación, ya digo, que tengo yo también, que otras veces empezábamos el mes de septiembre con más fuerza, con más cosas que contar y ahora pues parece, hombre, no se puede comparar con agosto, que agosto es el desierto, pero tampoco estamos en plena actividad y la verdad es que efectivamente la incertidumbre ante qué pasará, ¿no? Si tendremos gobiernos, si tendremos elecciones, pues está ahí, ¿no? Y de todo, al final la economía y la actividad. Empezaba yo comentando, Celia, que somos muy frágiles como seres humanos, pero además los negocios también son muy frágiles y, ¿sí? Y muy permeables a todo esto que estamos comentando, ¿no? A todo lo que pueda suceder.
No, y sobre todo que nunca hay que olvidar que el crecimiento de una empresa o de un negocio viene también de la inversión, de la actividad y del consumo. Yo creo que ha sido un agosto, vamos a decirlo así, desde el punto de vista del consumo, en el sentido que es cierto que la gente ha gastado menos, pero ha salido mucho, podíamos ver todos los bares y tal. Yo creo que hay una especie de resaca del mes de agosto,
sí,
que estamos viendo ahora, y sobre todo que hay mucha gente que está en la cuesta de septiembre, que yo creo que es peor que la cuesta de enero.
Claro.
Entonces, estamos viendo muy poca actividad, tanto en demanda interna como en proyectos de inversión, etcétera, por parte de las empresas, porque ahora mismo hay una situación de incertidumbre, hay una resaca desde el punto de vista del consumo de agosto y no hay dinero.
Ya.
Entonces, la gente está muy parada, ¿no?
Claro. Bueno, y para colmo de males, tenemos en algunas zonas de nuestra comunidad, Celia, que la Dana ha hecho estragos, sobre todo ahora comentaremos alguna de las poblaciones y, por supuesto, a los pequeños negocios, ¿no? Ya la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica, que al final representa para los pequeños negocios alguna ayuda, ¿no?
Sí, a ver, en el caso de zona catastrófica, pero el problema es que siempre llegan un poco tarde, porque claro, digamos que en agosto fue cuando se aprobaron pues las declaraciones de zona catastrófica de los incendios forestales que se produjeron en el mes de mayo. Imaginaros un poco la distorsión en el tiempo, ¿no? Con respecto a esa declaración, que tiene que venir por el Consejo de Ministros, que es el órgano competente. Cuando existe esa declaración, se puede ir a la prestación de cese de actividad compatible con la actividad se estableció también, acordaros, para los afectados del volcán en La Palma.
Sí.
Entonces, ese cese de actividad que te permite combinar y compatibilizar con continuar con tu negocio, no tener que cerrar el establecimiento, etcétera, está muy bien, pero solo entraría en el caso que hubiese una declaración por parte del Consejo de Ministros de zona catastrófica, con lo cual el problema siempre viene de los tiempos políticos con los tiempos económicos y de necesidad.
Claro.
Por eso aquí nosotros desde ATA estamos haciendo un llamamiento a que tanto desde el punto de vista municipal, a nivel municipal como a nivel regional, se pongan en marcha ya otro tipo de ayudas que no, o sea, que no reposen solo en el tema de zona catastrófica, que está muy bien, pero que sepan que hay un tiempo, que durante un tiempo, pues esa gente se queda sin ingresos, prácticamente sin ingresos del negocio, y por tanto de nómina para llevarse a su casa, que el autónomo vive y come de su negocio.
Desde luego que sí, fíjate, claro, es que es muy joven y muy nuevo en todo esto, pero tengo aquí a Carlos, que nos va a comentar qué tipo de ayudas, digamos, se podrían poner a disposición de los negocios afectados por las danas, que pensaba, Celia, que quizá hoy el Consejo de Ministros aprobase la declaración de zona catastrófica. Y le dije, no lo des por hecho, digo, que creo que esto va más despacio, ¿no?
Sí, sí, va bastante despacio y ya digo, sí, fue en el mes de agosto fue cuando se declaró los incendios por zona catastrófica, las zonas afectadas por los incendios forestales de mayo,
sí.
Pues imaginaros un poco el decalaje de tiempo que va a haber con esto. Sí, se acepta la solicitud, que no siempre es así, ¿no?
Claro.
Hay veces que en función de los daños y tal que se consideran, no pasa el trámite del Consejo de Ministros, aunque yo creo que esta vez, visto los daños y que ha habido además víctimas, desgraciadamente víctimas mortales, pues es algo que sí que se entenderá como tal, ¿no? Pero el problema es el tiempo, los tiempos administrativos que son muy lentos y en este caso, pues ya digo que durante todo ese tiempo hay mucha gente, muchos autónomos que no van a tener para comer porque no tienen actividad, ¿no?
Bueno, mientras enseguida vamos a hablar con una de las personas afectadas, pero Carlos, tú has investigado qué posibilidades van a tener aquellas personas si tienen la suerte, como dice Celia, de que el Consejo de Ministros le apruebe la declaración de zona catastrófica,
pues,
¿no?
Pues efectivamente, lo primero que hay que realizar es releer la póliza que tenemos nosotros contratada, porque, atención, primero tenemos que comunicar los daños al seguro y luego tenemos que hablar con el seguro por si acaso se denominase como zona catastrófica, es entonces cuando entra el consorcio de compensación de seguros.
Eso es.
Hasta entonces no se puede hacer nada. Entonces, pero para que el consorcio pueda cubrir los daños, ya decíamos, la comunidad autónoma tiene que solicitarlo. En este caso, la Comunidad de Madrid, por medio de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo hizo la semana pasada.
Un momento, Carlos, porque Celia, el problema es que muchos seguros no se hacen cargo de catástrofes naturales como una dana.
Efectivamente, por eso es tan importante y sobre todo cada vez más cuando contratemos un seguro, que ya estamos viendo cuáles son los efectos y cada vez son más frecuentes del cambio climático,
claro.
Pues deberíamos todos en ese momento revisar bien las pólizas, los textos y que efectivamente este tipo de catástrofes estén contempladas, porque no solo el consorcio de compensación de seguros cubre una parte, pero tampoco cubre todo.
Claro.
Entonces,
en concreto, Celia, por decirte, son los que están denominados acontecimientos extraordinarios.
Sí, pero bueno, que al final son
los
catástrofes.
Los que cubre, sí.
Es decir, te puede cubrir una inundación de estas características o, qué sé yo, un viento fortísimo, ¿no? Que pueda aparecer y que pueda arrasar con tu establecimiento, ¿no, Celia?
Sí,
totalmente. Entonces, pero para eso tiene que estar calificado como tal.
Ya.
Entonces, ahí viene el problema. Y luego vuelvo a decir, aquí no se trata solo de mantener unos ingresos y mantener la actividad, es que genera un coste,
claro,
dentro del propio autónomo, reparar lo que ha sido dañado, y por ejemplo también flotas de vehículos o cristales, hay un montón de cosas, documentación que se haya perdido, quiero decir, hay muchas cosas que no se tienen en cuenta y que deben sobre todo, y es muy importante que ahora se pongan a hacer el listado y que no se olviden de nada,
claro,
porque si se olvidan de algo, no se lo cubrirán.
A ver, Carlos.
Lo que también recuerda Facua es que el consorcio es más que es una especie de complemento. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de producirse daños materiales directos, el consorcio establece que la póliza debe incluir la cobertura de algunos de los riesgos, como incendio, robo, rotura de cristales, etcétera, porque si no, no puede intervenir. Por ejemplo, en el caso de los daños personales, tienen que estar sujetos a indemnización si la póliza contratada cubre el riesgo de accidente. Si no, tampoco puede actuar. Y luego, por último, la pérdida de beneficios de un negocio por haber estado cerrado, que es lo que hablaba antes Celia, se reparan los daños y será indemnizada si este riesgo se encuentra expresamente reflejado en la póliza. Es decir, que no es todo miramos el seguro y nos confiamos al consorcio.
Claro, lo que está diciendo Celia, claro, que hay que mirar muy bien el seguro que se contrata, ¿verdad?, para que contemple todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque también...
Y todas las causas, porque muchas veces nos dejamos llevar por si un seguro es más barato que otro, pero realmente lo que hay que examinar son las coberturas que tiene.
Claro.
A igual seguro, es decir, de las mismas coberturas sí que podemos ir a diferentes precios, pero en todo caso que el precio no vaya directamente asociado a una disminución de las coberturas. Porque en un caso como este, ya digo, si esa cobertura no está reflejada en el contrato, el consorcio no va a entrar.
Bueno, vamos a hablar con una de las personas que ha visto su negocio perjudicado por la dana. Vamos a saber en qué situación se encuentra en estos momentos. Él es Urbano Jesús, que es un empresario ganadero de Villamanta. Tiene una escuela de equitación, tiene caballos. Urbano, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, por decir algo.
¿Prefieres Urbano o Jesús? Que yo en los nombres compuestos...
No, lo mismo. Prefiero Urbano, que es menos atípico y así nos diferenciamos.
Fenomenal. Bueno, en Villamanta creo que fue terrible, ¿no? La dana de hace dos fines de semana.
Pues sí, ha sido tremendo. Ha sido... Confluyen aquí dos arroyos que recogen agua de toda la zona de Sevilla Nueva, la Valcarnero, Calipo, Valmojado, y confluyen aquí dos arroyos grandes. Y ha sido un caos, ha sido un destrozo monumental, todos los márgenes del arroyo, y bueno, encima con la pérdida de una persona, sí, y de una vida humana, que eso es más doloroso, y bueno, y después aquí, poquito a poquito, reponiéndonos del susto.
Claro. Bueno, afortunadamente tus animales han sobrevivido y no ha habido con ellos ningún problema, ¿no?
Es verdad que pasamos una noche tremenda de susto, por problema de la inundación, hubo cuadras de los caballos que llegaron a tener un metro de agua y pues pasamos miedo pensando que podía llegar a ocurrirles algo, pero bueno, gracias a la rotura de un muro se alivió la presión esa del agua y bueno, no ha habido ninguna pérdida de animales, aparte de los caballos que hay, tenemos como en torno a 58, 59 caballos, pues hay siempre algún perro, gallina, claro, y hemos podido poner a salvo todo y no hemos tenido ninguna pérdida de esa.
Bueno, pero sin pérdidas, sido pérdidas materiales, sobre todo, ¿no?
Eso, sí, muchas pérdidas materiales, destrozos, muchos problemas con la limpieza y bueno, sobre todo, verdad, que escuchando lo que has estado comentando hoy, pues es verdad que la actividad por mía, por ejemplo, nos dedicamos a la cría de caballos de pura raza española y lo complementamos con clases de equitación, nomás de caballo, pues esa actividad pues está hasta el día de hoy pues parada porque los accesos los hemos tenido complicados, las instalaciones las tenemos todavía terminando de limpiar y preparar, y ha sido complicado, nos va a ser complicado un poquito la normalidad.
¿Y los seguros qué tal? ¿Los seguros qué tal, Urbano?
Bueno, pues es claro, esto del mundo, el mundo rural y las fincas todas estas rústicas, pues es complicado encontrar siempre seguros que cubran todo lo que es la actividad esta, porque aparte de las infraestructuras, pues siempre hay de todo tipo de maquinaria, enseres, que es complicado que el seguro dé una cobertura. Y pues todo, pues de lo típico, una misma lambrera, un cobertizo, que es complicado que los seguros lleguen a cubrir todas esas cosas.
Claro.
Y seguro que cubra la pérdida de la actividad, pues todavía es más complicado. Entonces, pues bueno, ahí estamos viendo de qué manera pues se solventa todo esto.
Porque
ahora
de momento,
es una lluvia de...
¿Desde el ayuntamiento te han ofrecido algún tipo de ayuda? Me comentaba el compañero Carlos.
Mira, el ayuntamiento es una labor que está haciendo extraordinaria. Todo el ayuntamiento, encima el ayuntamiento de Villamanta, ha sido de nueva formación y ha sido formar el gobierno y encontrarse con una cosa como esta, que pasará, pues, esperemos que pase una vez en la vida, y les ha pillado todo de esta manera descolocado y están haciendo un trabajo envidiable. Han hecho una labor para darnos acceso a las explotaciones mías, como de otras de animales que hay alrededor de los nuestros, que estábamos cortados por el tráfico de por el tránsito del arroyo, han hecho una labor encomiable ellos y parte de los vecinos que con su maquinaria. Y han sido los primeros que nos han dado servicio. Y con respecto a las ayudas, pues el ayuntamiento no sé qué ayuda puede solventar parte de eso, que ha sido tremendo la ayuda, ya te digo, de habitar un paso que cruzase el arroyo para llegar a nuestras explotaciones a la hora de suministrar los alimentos y víveres a los caballos. Claro. Suministro de agua, se hizo en un tiempo récord volver a darnos suministro de agua y de luz, pero yo creo que el ayuntamiento, Villamanta es un pueblo pequeño.
¿Cómo se le puede pedir, no? Porque es un
claro,
ayuntamiento
se
pequeño,
le escapa todo esto pequeño presupuesto. Magnitud, claro, todo esto es una magnitud que se le escapa al ayuntamiento de sus poderes, y ya te digo que es de encomiar la labor que están haciendo. Ha sido espectacular con los medios que cuentan. Ahora pues nos hace falta la ayuda de todas las instituciones por encima de ellos gubernamentales, sí, que echen una mano a solventar pues todo este tipo de problemas.
Claro.
Yo pérdidas de animales, de verdad que no he tenido, han sido daños en las infraestructuras, pero hay gente que ha perdido mucho y muchas cosas, y yo de aquí pues quiero hacer eco a todo eso, a que se tenga en cuenta y se movilice pues todos los recursos que pueda, que tenga a su alcance Comunidad de Madrid, Gobierno Central, pues para intentar volver a la normalidad y reconstruir un poquito toda esta zona, que ha sido, yo creo, la más afectada de la Dana.
Nos comentaba Celia que esas ayudas, el problema es que muchas sí. veces llegan, pues a lo mejor dentro de 3, de 4 meses, ¿no? Pues
claro.
Y ahora estabas comentando que, claro, que uno de los problemas es que la actividad la habéis paralizado, demasiado tenéis
claro,
con ahora antes... reconstruir, creo que habéis tenido que reubicar en otra finca a los animales,
claro,
¿no? Para
claro, he tenido puedan... que desplazar yeguas porque ha habido alambreas que han vencido, he tenido que mover animales de un sitio a otro, reubicarlos, pérdida de material, desde el forraje hasta pienso, ha sido todo un poquito, todo un caos, claro, ha sido una cosa extraordinaria que verá que ha pasado, que nos ha afectado a todos, y bueno, y la actividad sobre todo, claro, pues es verdad que aparte del daño, dejamos de generar ingresos.
Exacto.
Y es verdad que es complicado de llevar.
Claro.
Y bueno, en los primeros días te lleva la mano a la cabeza y das gracias porque no ha sido más, pero luego te das cuenta de que es verdad que la actividad pues de momento la tienes bloqueada y vamos a ver si poquito a poco vamos recuperando.
Celia, escuchamos a Urbano y claro, sí, tomamos nota de todo lo que has ido comentando al principio, ¿no? Desde esa pérdida de ingresos durante todo este tiempo, porque no es el momento en el que cae el agua, sino después todas las semanas y todos los días posteriores, que hay que reconstruirlo primero de todo.
Claro, es que no solo la pérdida de ingresos, sino que también se incrementan los costes, ¿no?
Exacto.
Entonces,
claro. Hemos tenido que hacer gastos extraordinarios, de buscar pienso otra vez nuevo, claro, porque se ha estropeado, la paja, el forraje, la verdad que genera pues, otros gastos añadidos a las pérdidas ya tenidas, ¿eh?
Celia, sí, que te perdíamos la cobertura.
Que por eso es tan importante que efectivamente pues todas las administraciones se coordinen y que las ayudas, aunque vengan escalonadas, lleguen a tiempo, ¿no? Porque, a ver, al final el que imaginaros no solo no tener ingresos, pero también tener que asumir otro tipo de costes, pues puede generar muchas tensiones de tesorería y si no llegan las ayudas a tiempo, a lo mejor en 4 meses ya el negocio no es viable.
Claro.
Entonces,
claro,
yo creo que es esencial que ahí vayan la administración que esté más cercana, independientemente de quién haga las transferencias. Es cierto que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que iba a movilizar 10 millones de euros, ¿no? No sabemos cómo se van a canalizar, ni bajo qué tipo de ayudas ni solicitudes, pero en todo caso tendría que ser algo muy rápido, que se justificase siempre a posteriori, es decir, que se diese de una forma ágil y sencilla y se hiciese un control post de haber recibido esas ayudas, porque es que el problema es que sobre todo en los negocios, pues eso, genera muchísima tensión de tesorería, muchas veces hay que pedir dinero, ampliar una póliza, etcétera, todo eso aumenta los costes financieros y puede poner en riesgo a muchos negocios que eran totalmente viables antes de que se produjese esta emergencia, esta catástrofe, y que durante un tiempo no lo van a ser, ¿no?
Claro. Bueno, pues...
Yo de verdad que quiero aprovechar la oportunidad que me deis aquí vos, porque soy un pequeño ejemplo, pero esta zona ganadera tiene, pues hay varios tipos de ganadería alrededor de los nuestros, sí, desde ovejas, cabras, también es muy agrícola, hay muchos viñedos que a mí se han visto estropeados,
claro,
y dañados que no saben si van a, están preocupados por la cosecha que era venidera y no saben si van a poder recogerla, muchas huertas, es una zona también de muchas huertas que se han visto todas devastadas, Y lo que sí que reclamo también es que haya un punto de información de verdad coherente que explique de verdad un poquito, porque hay gente muy preocupada por todos estos temas, y un punto, que alguien ponga un punto de verdad de información certera para que, por lo menos, para transmitir también tranquilidad o transmitirnos un poco de tranquilidad a qué va a pasar con nuestra, de aquí para adelante, con nuestra,
claro, con todo esto. No solamente quizás de información urbano, sino también de asesoramiento, ¿no? Porque, como decía
Celia,
muchas veces se anuncia dinero y yo no digo que no llegue, pero muchas veces hay que saber cómo acceder, ¿no?, a ese dinero.
Y el tiempo que tardan en llegar, si de verdad es válido. Porque a veces puede ser que cuando nos quiera llegar ese tipo de ayuda o tal, pues se pone, nosotros llevamos, yo respecto a lo mío, al mundo de la equitación, de los caballos, es verdad que hemos sufrido pues desde la pandemia, que nos estuvo también bloqueado y cerrado, desde la Filomena, que también bloqueó esa actividad, y el mundo de los caballos no es como un bar que puedes echar el cierre y no te genera más gasto. El mundo de los caballos son animales que comen todos los días, el personal que los atiende,
lógico,
eso genera mucho gasto, funcione o no funcione, o tenga clientes que...
Sí, tengas una Filomena o no tengas una Filomena.
Claro. Nosotros, pues, con la Filomena ya nos ocasionó unos daños de estar parados un tiempo, luego del COVID, todo eso, y ahora pues nos toca la dana también. Entonces todo eso pues es un suma y sigue a veces, y pues necesitamos pues un poquito también, sobre todo también de información, nos tranquiliza un poquito, o que cuando, si de verdad hay unas prestaciones en ayuda, intenten acelerarlo lo mayor posible para paliar eso.
Pues desde aquí ese llamamiento urbano a que se agilice lo antes posible esas ayudas, y sobre todo que se os ofrezca información para que dispongáis de todos los datos encima de la mesa que os permitan que los negocios sobrevivan, las explotaciones agrarias y sobre todo ese mundo rural, que parece que en Madrid no tenemos, pero aquí estamos viendo el ejemplo de Urbano y de todas las personas que hay alrededor de él en Villamanta y en otras poblaciones muy cercanas que se han visto afectadas por la dana, que es el último acontecimiento, porque llevan efectivamente varios, ¿no?
Sí.
Urbano.
Muy bien. Vale, pues perfecto. Yo me alegro de que nos diseco a toda esta noticia, y sobre todo meter un poquito prisa en las infraestructuras de acceso a todos estos pueblos que han quedado muy mermadas. Todo lo que da acceso a toda esta zona nuestra queda muy mermada, se han dañado todos los puentes y estamos un poquito desconectados del resto de la provincia.
Pues aquí queda el llamamiento, porque esa parte también es fundamental para la vida de las personas que vivís allí en la zona, y sobre todo además para los negocios, porque si no se puede acceder a ellos, ya me contarás cómo va a sobrevivir Urbano y todos sus compañeros y sus vecinos. Bueno, Urbano, un abrazo y esperemos que esto se resuelva lo antes posible, ¿vale?
Esperemos. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Y ánimo.
Gracias, un abrazo.